Qué buena forma también de empezar la semana en lo que respecta a la Torre de Babel con nuestra compañera Ana Segura. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Bueno, y además, fíjate que hemos hablado veces aquí en la Torre de Babel de varios músicos aragoneses que son poetas.
Sí,
y además, muy buenos poetas.
Sí.
Si recuerdas, tenemos a Jorge Martínez, que escribe una poesía que yo creo que es espectacular. Péquer, que hace poco publicó su primer
libro
de poemas.
Hablamos con él además aquí también,
Y el tercero de esta trilogía, que yo creo que habrá más, pero espero que podamos irlos trayendo de vez en cuando. Aquí es, Sebas Puente Letamendi, que tiene una carrera muy, muy buena como músico y también cada vez más sólida como poeta.
Sí, además con premios y todo, no se puede quejar, desde luego.
Se lo vamos a preguntar enseguida, porque esta noche lo recibimos aquí en la Torre de Babel, en Aragón Radio.
En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Vuelven los títulos, vuelven las siglas, nuevos capítulos de una versión de tu versión. Y esos subtítulos son cosa mía. Somos artículos de colección, gafas de sol.
Tachenko es uno de los grupos más relevantes en la escena musical aragonesa de los últimos años y su mitad, el guitarrista y cantante Sebas Puente Letamendi, también se confirma como un poeta más que interesante.
De hecho, su último poemario, La mejor aplicación para senderistas, que acaba de publicarse, se ha hecho con el prestigiosísimo premio de poesía Santa Isabel de Portugal que entrega la Diputación de Zaragoza.
Y es curioso porque en Tren de Vida, su anterior poemario publicado por prensas de la Universidad de Zaragoza, viajábamos de ciudad en ciudad, entre paisajes de ladrillo y antenas, por ciudades pequeñas y aburridas, citas repetidas, trenes, casas cerradas, polvo y un tinte de desesperanza en cada poema.
Y en La mejor aplicación para senderistas seguimos en el camino. Visitamos también algunas casas y bibliotecas, pero tiramos tabiques, construimos embalses y pesamos los minutos con este mago de las reformas interiores en suelo urbano y rural que suena así.
Explorar la naturaleza para intentar explicarla tiene sus riesgos. Lo sabes y no te confías. Cuentas con todo lo necesario. La mochila, agua, comida, ropa adecuada, tecnología móvil, la mejor aplicación para senderistas. Un cuerpo en forma, la mente despejada. Pero tecnología y voluntad a veces no caminan de la mano, y aquellas nubes tímidas que se observaban desde el valle con las primeras luces casi podrían servirte de asiento ahora que has ascendido hasta la cima. Aunque no hacía falta, y cae la noche. Una noche que pesa, alejada de comedias y de tragedias, y presiona amable tus sienes mientras la aplicación te dice: queda muy poca batería, que si le haces un guiño a la mañana, no acabará de amanecer.
Sebas Puente, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches,
¿qué tal?
Muchas gracias.
Un placer de nuevo tenerte aquí.
Estar aquí, gracias.
Bueno, y enhorabuena.
Muchas gracias, estoy muy contento. Es un premio que tiene un valor sentimental para mí, por todos los amigos que lo han ganado, Ángel Gracia, Sergio Algora sobre todo, Miguel Serrano, Miguel Ángel Ortiz Albero, entonces estoy encantado.
Oye, es verdad, es un premio que se está revelando un poco como lo que es decir, el premio que al final acaba reconociendo a los grandes talentos de la poesía en Aragón.
Sí, sí, yo por el recorrido y por esos libros que he ido atesorando y que he ido leyendo y de los que he ido aprendiendo, pues por eso me enorgullece precisamente estar en esa lista, porque es un premio prestigioso y ya te digo que estoy encantado.
¿Y cómo fue el momento que te llaman y te dicen, pues eres
me,
tú?
Me llamó mi amigo Bruno Jimeno de la Diputación y me hizo sufrir porque no quería acabar de decírmelo. Es decir, me llamó.
Qué malo, ¿no?
Sí, Sebas. Y yo, sí. Claro, ya cuando es la fecha más o menos, que el fallo, sabes que es por esas fechas. cuando te presentas, yo he perdido muchísimos premios, entonces tampoco me obsesiono, pero tú sabes cuándo van a dar el fallo. Claro, después de perder tantos tienes pocas esperanzas, pero no se pierden. Y claro, recibí la llamada, un número largo, un número de oficina, un número que dices, puede ser el número que me llame para esto. Ya vi que era Bruno, que trabaja en la Diputación, pero no me lo quería decir. Sebas, ¿yo qué? Nada, ¿qué tal? Yo bien. Y aún dejó pasar un minuto y me dijo, nada, que has ganado el premio Santa Isabel de Poesía. Y yo, gracias, cabrón. Nada, mucha ilusión.
¿Tú sabes la cantidad de teléfonos largos que la gente no coge?
Es verdad.
Es increíble, ¿eh? Sí. Es increíble.
Yo, de hecho, no lo suelo coger, pero como estaba esperando un poco... Yo tengo que decir que soy... A ver, tengo la dosis justa de humildad... Uh-huh. Pero este libro yo creo que me había quedado bastante redondo y pensaba que tenía posibilidades. Lo que pasa es que también hay libros muy buenos, que también hay una parte de azar, de que al jurado le guste, porque las visiones poéticas que cada uno tiene pueden ser distintas y puede ser un libro bueno, pero que no convenza al jurado. Pero pensaba que tenía posibilidades y por eso estaba un poco al quite de coger la llamada.
Claro. Bueno, yo he de decir que Tren de Vida, y lo dije aquí públicamente, me gustó mucho ya cuando lo publicaste. La mejor aplicación para senderistas, me ha costado más leer porque es un libro bastante más complejo, sí. Tiene muchos más planos, tiene más historias cruzadas, pero es un libro que tiene tras muchísimo trabajo.
Sí, mi amigo David Mayor, al que le paso siempre los libros antes de intentar publicarlos, me dijo que era un libro más intelectual.
Sí.
Y es verdad que parte más de lecturas y de citas o de claves que si no las... tienes controladas puede resultar más complicado, de reflexiones filosóficas, de libros que he leído que a lo mejor podían ser más complicados, y es verdad que no es tan fácil, pero luego también a mí me ha gustado muchísima poesía que no he entendido. De hecho, admiro a poetas que el significado de los poemas se me escapan, y es más pues otras intuiciones que tienes acerca del poema lo que me gusta. Quiero decir que aunque el significado pueda oscurecerse un poco, se puede disfrutar de todas formas, creo yo.
Claro, porque a mí me da la sensación, sobre todo en este poemario, y me vas a permitir, que es un poco para descuartizarte. Es decir, en el sentido que tú coges un poema, lo cortas en trocitos, te quedas con la parte que te gusta, y como bien dices, a lo mejor el significado último y profundo no llegas, pero por el camino y con esos fragmentos disfrutas tanto que a lo mejor ni siquiera es necesario.
Sí, lo fragmentario, los poemas breves a mí siempre me han gustado mucho. O incluso una parte de un poema que no... Sí que he intentado que tenga una totalidad y darles a todos los poemas un sentido único. O sea, antes me iba más por las ramas y como con las letras de las canciones, al principio intentaba empatar y ser demasiado original. Ahora realmente el poema lo tenía pensado, quiero decir. Ya si ponía algo simplemente porque quedaba bien o bonito, lo quitaba. Y sí, realmente ha sido bastante trabajo. Al final pues se ha conseguido más o menos lo que se buscaba. Uh-huh.
Claro, porque la mejor aplicación para senderistas como título de un poemario no es nada original.
Me hace mucha gracia porque lo dije en la presentación, ni he hecho senderismo en mi vida, ni soy especialmente bueno con las aplicaciones tecnológicas. Por eso mis amigos se ríen mucho cuando se enteraron del... Y estaba buscando título, todavía no tenía el título, y mirando no sé qué por internet, que no tenía nada que ver con el poemario, de repente me saltó... No sé por qué, la mejor aplicación para senderistas, que era una página para eso, para gente que va por la montaña. Y dije, hostia, qué título más bueno. Ya, se me quedó.
Ya se quedó. Bueno, tú decías antes, hablabas de Miguel Ángel Ortiz Albero, también ha ganado este premio, hablabas del camino. El camino, el viaje, es una referencia constante, tanto en tu anterior poemario como en este. Miguel Ángel publicó hace poco un libro precisamente sobre... el caminar. Te vamos a poner en la estantería que tenemos Alberto y yo de poetas y escritores que caminan, que cada vez tenemos más cargada.
Total.
Cuéntanos esa referencia del camino que sale continuamente.
Ahora que lo dices, yo escribo mucho caminando.
Aunque no hagas senderismo.
Camino urbano, ¿no?
Exacto.
Camino,
paseando por la calle, yendo a comprar, a veces que voy a correr menos de lo que debería. No escribo físicamente, pero el poema... Son poemas cortos. Hay algunos que se me ocurren de tirón o que los voy trabajando mentalmente. No aguanto mucho sentado. Uh-huh. Eso sí, cada día por la mañana pues lo reviso, retoco, pero el trabajo gordo, digamos, está en esos paseos o en esos fogonazos que luego vas ordenando, que lo puedes hacer en cualquier momento, mientras estás cocinando, mientras estás paseando, mientras estás yendo a trabajar. Y eso es como lo que tienes en bruto, que luego tienes que trabajar, sentarte y pulir. Y luego la metáfora del sendero, que es muy machadiana, en realidad no es que sea muy original. Lo original es la forma, o lo que intento que sea original es la forma de tratarlo, el camino como la vida, o Jorge Manrique, en fin, que son metáforas que ya están ahí, pero que retomamos para reelaborarlas los que escribimos.
Claro. Yo decía al principio, tú empiezas el segundo poema con esa frase, somos magos de las reformas interiores en suelo urbano y rural. Sigues con un construimos, pensamos. Muchos de estos poemas comienzan con un verbo.
Sí. Pensaba que ibas a decir que pensaban como que empezaban en primera del plural.
Sí.
Que eso también es un efecto,
también.
Es un efecto buscado de lo que tú me dices, y por eso me gusta tanto venir a este programa. No lo había pensado.
Nos leemos los poemas aquí.
Sí, pero es verdad, descubrimos muchas cosas a través de las entrevistas o a través de los comentarios que hacéis. Eso no es premeditado. Sí que está premeditado que sea en primera persona,
sí.
Que dé como un plural majestático de, no sé, que le da más poder a la expresión. Pero no me había fijado en que empezaban con verbos.
Muchos.
No me lo había planteado.
Fíjate, yo pensaba que era un juego para los lectores.
No.
Claro, tú eres profesor.
Sí.
¿Cómo te pesa a ti la parte teórica, la técnica, por decirlo de alguna manera, del poema?
Me pesa hasta tal punto que alguna vez he intentado escribir más poemas en prosa o sin seguir una métrica y no puedo. Siempre me tengo que ir a los versos impares, de 7 sílabas, de 9 sílabas, de 11 sílabas, de 3 sílabas, y si me sale uno de 6 me pongo muy nervioso y lo tengo que cambiar todo. Soy muy, aunque no parezca a lo mejor, porque no hay rima, no hay endecasílabos puros, blancos, todo un poema de endecasílabos, porque eso también me parece muy pesado. Casi todos los poemas son de rima, de versos impares, si no todos.
Es curioso cómo el autor va redescubriendo diferentes significados de su propia obra conforme, por ejemplo, va asistiendo a entrevistas, ¿no?
Sí, sí, y por eso se agradecen las entrevistas buenas, porque también hay entrevistas que no te llevan a ninguna parte, pero por eso agradezco preguntas así o apuntes así, porque efectivamente vamos descubriendo cosas sobre la obra. Además, yo una vez que ya se publicó lo dejé sin revisar, sin leer durante bastante tiempo, y luego vuelves a él con otros ojos, no como alguien ajeno, evidentemente, porque no se te olvida, pero sí que vas descubriendo nuevas cosas.
Claro. Bueno, el libro tiene 4 partes distintas. Comenzábamos con esa mejor aplicación para senderistas, que es el primer poema. Termina con el manifiesto senderista, que te pediremos que nos leas al final.
Vale.
Ya lo tenemos aquí. Y en medio hay 2 partes distintas, la recolecta y guía para perplejos, que podrían leerse perfectamente como 2 poemarios distintos. ¿Cómo armas tú esta historia?
Hice varios ensamblajes. Me costó bastante hasta ver que quedaba una cosa unitaria, porque sí que hay poemas distintos que yo pensaba que podían romper el conjunto, pero al final creo que sí que, no sé, hay unos sentidos temáticos que al final los vas analizando y vas separando también según si está escrito en tercera persona, si está en primera persona, lo que hablábamos antes. Hay otra que es Holy Motors.
Sí, cierto.
Y que esa sí que es muy clara, que empiezan con los verbos.
Sí, sí,
hacemos
sí.
Reformas, esa creo que es a la que te referías antes.
Uh-huh.
La recolecta era, creo que, una parte más personal, en la que había un yo poético con el que yo me identificaba más, más autobiográfico, entre comillas, aunque no es que sea un libro autobiográfico, y Guía de Perplejos quizás son reflexiones más filosóficas o poemas que parten de libros de filosofía que estaba leyendo. Entonces yo en mi cabeza digo, vale, esto aquí estoy hablando de esto en realidad, esto ha surgido de esta impresión que he tenido, que voy a intentar desarrollar para crear el artefacto que es el poema. Y según la intención de los poemas, pues ya los vas ordenando, pero cuesta, ¿eh?
Cuesta, ¿verdad?
Hubo momentos en que lo desordené otra vez, lo imprimí, ponías los folios sobre la mesa, es como un puzzle.
Oye, ¿y se ordena igual un disco que un poema?
Eso estaba pensando.
Es más fácil, pero también hay que darle vueltas. Claro, tiene otras claves. Si pones 2 baladas o 2 canciones lentas juntas, si quieres poner todo lo rápido, si quieres poner una pausa, es otro puzzle. De otro tipo, y luego también somos un grupo y hay varias opiniones.
Hay que negociar.
Pero en cuanto a letras, yo aluciné, bueno, en tiempos de Espíritu de Margot con Octavio,
sí.
Como el formato de trabajo de Sergio y Sebas. Sergio plasmaba lo que en teoría tenía que ser la letra con algo inconexo, sin significado, y tú luego le aplicabas una lógica, ¿no? Un texto que os ha funcionado muy bien, porque Tachenko no solo en Aragón, sino en España es una de las bandas indies más seguidas, ¿no?
Ahí el oído poético, el oído musical, me sirve a mí para trasladar lo que Sergio quiere cantar. Él me hace un inglés inventado, uh-huh, y entonces yo hago las letras, pero para que los acentos que él ha cantado queden donde él quiere que, donde a él le gusta que estén, según la melodía. Y entonces ahí también me doy más libertad, porque no es un poema. Está la melodía para apoyar la sensación. No tiene que ser algo tan cerrado, y además son canciones que tampoco hay que estrujarse tanto el cerebro. Pero es verdad que ese oído poético, ese contar las sílabas, me viene muy bien y me sale muy fácil. Por eso a Sergio siempre le he dicho, haz tú una letra de una canción, porque puedes perfectamente y a lo mejor te resulta satisfactorio. Y me dice, ¿para qué lo voy a hacer si lo haces tú?
Pero,
no tengo ningún...
Pero da la sensación que tiene que ser algo, el ir a medida, ¿no? Trabajar así un poco... y siempre lo defendéis los autores, ¿no? Que es totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Cuando os ponéis a trabajar en un libro de poemas es diferente a elaborar una canción.
Sí,
una
pero
letra,
fíjate que a mí me resulta más difícil hacer las letras de mis canciones que las letras a partir de las melodías que canta Sergio.
Qué bueno.
Me salen de tirón, porque siempre hay alguna frase que me sale esa melodía a la primera y voy tirando del hilo. Me resulta mucho más fácil. Cuando estoy yo componiendo con la guitarra, me cuesta mucho más. Y me gustan menos las letras de mis canciones que las letras de las canciones de las melodías de Sergio.
Qué bueno. Oye, ¿hay vasos comunicantes entre el poeta y el músico?
Sí.
Sí, sí, cambias cosas de un cuaderno a otro. ¿Cómo lo haces?
Intento meter algún guiño siempre. Uh-huh. Oso de Plata, que es una canción del último disco, había un poema que hablaba del Oso de Plata en Tren de Vida. Y en este libro no sé si he metido algún guiño. Sí, hay un poema que se llama Mundo Sensible, que también es una canción del último disco de Tachenko. Algún guiño siempre meto. También por homenaje a ídolos que tengo como Leonard Cohen, uh-huh, Susan, que es la canción y también es un poema de energía de los esclavos, me parece que se llama el libro. No sé, me hace ilusión este tipo de guiños.
Oye, el libro ha quedado francamente bonito. Estéticamente, quiero decir, no hemos hablado de la parte estética, pero es una preciosidad, está muy, muy bien editado.
¿Es Langosta o Saltamontes?
Habría que preguntarle a mi amigo Jesús Jiménez Domínguez, grandísimo verdad. Poeta y además gran diseñador.
El diseño es de Jesús.
Sí,
bueno, cerramos
Jesús.
El círculo aquí, claro. Porque si además ha añadido que Octavio Gómez Milián ha ganado el premio de novela, ya está el círculo cerradísimo, cerradísimo. Claro. Vamos, pues es una portada absolutamente fantástica. Vamos a recordar que este libro no se puede comprar, que es una edición que ha hecho la Diputación de Zaragoza dentro de la colección Veruela Poesía, así que está en las bibliotecas públicas, se puede encontrar prácticamente en todas.
Y en Antígona siempre lo tienen también.
En Antígona siempre lo tienen, yo creo que si alguien lo pide especialmente la Diputación de Zaragoza, bueno, pues puede conseguir algún ejemplar sin ninguna duda. ¿En qué andas ahora?
Pues ahora estoy escribiendo más que nunca, a ver a dónde me lleva este camino. Y bueno, con calma, porque esto acaba de salir. Lo que pasa es que uno nunca para. Y el otro día hablaba con Juan Carlos Abril, que es un poeta granadino que ha editado en Pretextos, y hizo una crítica del libro que habla que es la poesía es como un antioxidante. Y a mí realmente es una forma de vida, de engrasar la cabeza y de funcionar. Por las mañanas me siento un rato, aunque sea 20 minutillos, a repasar lo de los días anteriores y así voy funcionando y añadiendo poemas y dándole forma, que luego será otra forma, que luego tendré que cambiar partes, que luego tendré que completar el puzzle. Pero ahora, igual que ha habido épocas de inactividad, ahora estoy bastante activo. Luego con Tachenko ya tenemos alguna canción que vamos haciendo Sergio y yo en casa. Edu Baos, de León Benavente, que es quien nos graba los discos, ya nos insiste para que vayamos a ir grabándolas, pero con calma. Tachenko ya es una empresa familiar que nunca va a parar, creo, pero ya nos tomamos las cosas con calma, por familias, por trabajos y demás. Pero bueno, yo creo que pronto habrá noticias y además tenemos el Vive Latino a la vuelta de la esquina.
Que estaréis ahí, o sea, es verdad, ahí estaremos
también. En
septiembre,
también. Sí.
Ahí estaremos. Bueno, yo ya lo he anunciado, pero te vamos a pedir que nos leas. ¿Verdad? Bueno, yo decía el manifiesto, pero puedes leernos lo que quieras.
No, este está muy bien.
Este está muy bien.
Bueno, este está muy bien. Este está muy bien para leer.
Pues sí, vamos
este está
a decirlo,
muy bien,
está
también,
muy bien.
También.
Se abre con una cita de Ana Blandiana, que es una grandísima poeta, que dice: cada movimiento es una degradación. Estamos en camino, pese a quienes sostienen que no somos bastante ni bastantes, que no tenemos techo, que no hemos conocido la vergüenza ni la conoceremos, que somos lo mejor de lo peor o lo peor de lo mejor, mediocres, nos han dicho de todo. Quizá no lleguemos a ningún sitio, el geolocalizador marca el mismo lugar por más que progresemos. No reconoce el terreno, es zona pantanosa, ni la existencia de esta estructura que se derrumba. Sus cimientos son blandos. No duelen los insultos. Seguiremos tejiendo estelas invisibles como telas de araña entre la niebla. Da igual lo que nos digan si no está en nuestras manos el avance ni el retroceso, si al final del camino hay un sendero y al final del sendero hay un camino.
Un hombre libre.